Bienvenidos al último parte del capítulo número 17, Obligaciones Mutuas. Y ahora las dos últimas secciones que vamos a ver son Consejos a Familias en Discordia y Cristo en el Corazón dará unidad. Y de antemano les digo, si se te ocurre alguna pregunta sobre alguno de estos temas que hemos estudiado o que vamos estudiando, recuerda enviárnosla. El día de hoy, como son estas dos últimas las secciones, vamos a dejar un tiempo al final para aquellas preguntas que nos puedan surgir en este estudio. Gracias a Dios porque podemos estudiar en familia. Vamos ahora a hacer una oración, pero antes vamos a cantar un himno. Es el 111, Como Jesús, no hay otro amigo. Vamos a hacer una oración y comenzamos con nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Querido amado Padre Celestial, gracias oh Dios por esta lección que nos traes el día de hoy. Señor, ahora que estamos orando, queremos agradecerte, mi Padre, porque nos permites hablarte a ti. Nos permites, mi Padre, aceptos por medio de Cristo Jesús, dirigir mi Dios y elevar una oración a ti, para presentarte agradecidamente, mi Dios, todas nuestras peticiones y todas, mi Dios, nuestros deseos. Pero, mi Dios, antes que nada, queremos reconocer tu voluntad, mi Dios, y poner delante de ti, mi Dios, sometida nuestra voluntad, para que no se haga, mi Dios, conforme a nuestros deseos, cuestiones, o lo que aún, mi Dios, nuestra propia opinión o voluntad quiera, sino que al contrario, mi Señor, pueda siempre ser hecha tu buena voluntad, ya que tú tienes mejores planes para nosotros. Oh Señor, bendice a todo el que escucha este estudio y guíanos, mi Dios, para que sigas tú bendiciendo a cada persona que reenvía estos estudios y asimismo a los que los reciben también, para que de esa manera, mi Señor, podamos ser luz en este mundo y podamos ser cristianos, mi Dios. No cristianos egoístas, sino seguidores de Cristo Jesús. Y como hemos aprendido mi Padre, cuando nosotros contemplamos a Jesús, somos transformados por tu gracia a semejanza de Cristo. Cada vez, mi Dios, tú puedes moldear nuestro carácter, tú puedes moldear, mi Dios, todo nuestro corazón y nuestras actitudes para que en él no haya defecto alguno, sino que cada vez seamos más nobles, respetuosos y más como Cristo Jesús. Gracias por tus bendiciones y gracias, Señor, porque nos acompañas en el día de hoy en base a tus promesas. Mi Señor, todo te lo pedimos y agradecemos, porque sabemos de que tú tienes un propósito mejor para nuestras vidas. Y por eso lo dejamos en tus manos, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Ok, nuestra primera sección dice, consejos a familias en discordia. Entonces, según estuvimos resolviendo, una de las últimas preguntas del día de ayer era justo en cuanto a esas cuestiones de cuando hay discordias, cuando se tiene ese carácter, digamos, un poco difícil. Pero aprendimos de que sometidos al Señor, amándole de todo corazón, Él puede dirigirnos y ayudarnos para seguir adelante siempre. Dice así, su espíritu no es correcto. Cuando usted decide algo, no piensa bien el asunto ni considera lo que será el efecto si se aferra a sus opiniones y en forma independiente las entreteje con sus oraciones y su conversación. Cuando sabe que su esposa no opina como usted, en vez de respetar los sentimientos de su esposa y evitar cuidadosamente como caballero los temas acerca de los cuales ustedes difieren. ¿De qué nos está hablando? Es una familia que se encuentra en discordia. Una familia en donde el esposo considera más alta su opinión que aún. Lleva luego a irrespetar a su esposa. Veámoslo de nuevo. Su espíritu no es correcto. Cuando usted decide algo, no pesa bien el asunto ni considera lo que será el efecto si se aferra a sus opiniones. Y en forma independiente las entreteje con sus oraciones y su conversación. Cuando sabe que su esposa no opina como usted, en vez de respetar los sentimientos de su esposa y evitar cuidadosamente como caballero los temas acerca de los cuales ustedes difieren o tienen así diferentes opiniones. Usted ha insistido en espaciarse en los puntos dudosos y en expresar sus opiniones sin consideración para quienes lo rodeaban. ¿Le ha parecido que los demás no tenían derecho a no ver las cosas como usted? Esta actitud de terquedad muchas veces se refleja en cristianos y a veces se percibe como si fuera algo enviado por el Señor. A veces confiamos en nuestra propia sabiduría e inteligencia y no nos damos cuenta que lo que intentamos inconscientemente es ponernos por encima de los demás y creyéndonos sabios en nuestra propia opinión. Pero esto no es uno de los frutos de los que nos habla la Biblia. La Biblia nos habla de el dominio propio, la temperancia, la paciencia, el amor y todas estas cosas que conllevan también respeto, ¿sí? Entonces nosotros, considerando a los demás como dignos también de ser a futuro, digamos, posibles hermanos, posibles herederos del reino de Dios, de esa manera nosotros podemos, digamos, tratarles con respeto y no confiar, digamos, en nuestras propias opiniones, sino más bien estar dispuesto a escuchar. Lo que nos habla la Biblia, ¿se acuerdan? De que nos menciona de que en la multitud de consejeros está la sabiduría también, ¿no? Eso es, a la hora de tomar decisiones importantes, y mucho más cuando son dentro de la familia, no es ni siquiera una multitud de consejeros, sino que es bastante sencillo, es el esposo y la esposa, en lo que lleva en la familia a tomar decisiones. El esposo y la esposa, Pero cuando uno quiere interponer su propia opinión a la de los demás, en este caso a la esposa, o al contrario, de la esposa hacia el esposo, pues esto crea esa discordia que en realidad va separando y va, digamos, apartándolos del Señor. Nosotros lo que queremos es ver a Cristo para ser como un árbol cristiano que produzca frutos verdaderos para vida eterna. Miren lo que nos dice aquí. Hermano mío, hermana mía, abran la puerta del corazón para recibir a Jesús. Invítenlo a entrar en el templo del alma. Ayúdense mutuamente a vencer los obstáculos que se encuentran en la vida matrimonial de todos. Arrostrarán un fiero combate para vencer a su adversario el diablo. Y si quieren que Dios los ayude en la batalla, deberán estar unidos en la decisión de vencer y de mantener los labios sellados para no decir mal alguno. Aun cuando hayan de caer de rodillas y clamar al Señor, Señor, reprime al adversario de mi alma. Así, juntos podrán, digamos, sellar sus labios con el don, con el fruto del dominio propio, con el poder de Dios, para no decir mal alguno, aun cuando sean solamente opiniones. Y más aún, a veces tenemos ciertos conceptos que pensamos que Dios es el que los está enviando en su palabra, pero que verdaderamente son solo una opinión frente a un tema dudoso, como también lo hemos leído. Ahí debemos también tener cuidado, porque lo que nos invita el Señor es escudriñar las escrituras, ¿ok? Así que debemos estudiar la palabra de Dios y estar receptivos es a Dios. ¿Ven algo importante además que podemos sacar de aquí? Cuando nosotros estamos cegados en nuestro propio razonamiento y hacemos como las filosofías y la cultura, digamos, nos ha traído con la Revolución Francesa y todo esto hacia la modernidad, es hacer de la razón como si fuera un falso Dios, un ídolo. En donde nosotros confiamos más de nuestro razonamiento y nuestros pensamientos, más que en Dios, en su palabra y aún que las pruebas mismas, que los testimonios mismos de Dios y la obra que el Espíritu Santo hace para convencernos. Ahí se dan pasos que nos van apartando del Señor. Pero por eso es necesario que con fe acudamos al Señor y digamos, Señor, me presento delante de ti confiando es en ti, porque yo he visto y puedo comprobar fácilmente en mi vida que si confío solamente en mi razonamiento y en la sabiduría humana, siempre caeré. Mas en ti, Señor, está la fortaleza de los siglos. Tú, Señor, eres el origen de toda ciencia, sabiduría, mi Dios. Eres tú de quien provee, de quien proviene la inteligencia. Oh, Señor, guíame para que pueda mostrar mediante tu Santo Espíritu esos dones de dominio propio, amor, respeto, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todos esos, ¿ok? Nuestra siguiente sección es Cristo en el corazón dará unidad, y eso es justo la solución a esto. Si se cumple la voluntad de Dios, ambos esposos se respetarán mutuamente y cultivarán el amor y la confianza. ¿Cómo? Si se cumple la voluntad de Dios. Qué curioso, ¿no? Lo que a veces se nos enseña es ama y ama y ama y ama a la pareja y entonces estarán más unidos. Pero en realidad, la clave con el Señor es que si se cumple la voluntad de Dios, ambos esposos se respetarán mutuamente y cultivarán el amor y la confianza. Porque en realidad, la voluntad de Dios no es contraria al amor verdadero. Cualquier cosa que pueda destruir la paz y la unidad de la familia debe reprimirse con firmeza. Cualquier cosa que pueda destruir la paz y la unidad de la familia. Y debe fomentarse la bondad y el amor. El que manifieste un espíritu de ternura, tolerancia y cariño, notará que se le reciproca con el mismo espíritu. Lo vuelvo a leer con otras palabras más sencillas. El que manifieste, el que muestre un espíritu, el que se comporte también con ternura, tolerancia y cariño, notará, verá, que se le devuelve también, que recibe de forma recíproca con el mismo espíritu de ternura, tolerancia y cariño. Es decir, estas leyes y esta frase que muchas veces repetimos, trata a los demás como quisiera ser tratado, pues también, en este caso dentro de la pareja, mucho más por ese amor. Donde reina el espíritu de Dios, no se hablará de incompatibilidad en la relación matrimonial. Uy. Donde reina el espíritu de Dios, no se hablará de incompatibilidad en la relación matrimonial. Si de veras se forma en nosotros Cristo, esperanza de gloria, habrá unión y amor en el hogar. El Cristo que mora en el corazón de la esposa concordará con el Cristo que habite en el del marido. Se esforzarán juntos por llegar a las mansiones que Cristo fue a preparar para los que le aman. ¿Ven lo que nos dice? Se esforzarán juntos por llegar a las mansiones eternas que Cristo fue a preparar para los que le aman. Y como nos diría Apocalipsis, y guardan sus mandamientos. Entonces, en conclusión y en resumen rápido de lo que hemos aprendido de hoy, es básicamente que sí, es normal, en la familia, en el hogar, hay discordia, ok, pueden haber problemas, dificultades, pero no necesariamente tiene que propagarse en esa discordia en base a problemas y a diferencia de opiniones. ¿En qué sentido? De que no, claro, por supuesto, cada persona puede tener una opinión, ok, pero para eso estudiamos la palabra de Dios y nos sometemos es a Dios y a su voluntad. Ante la duda, la oración y la palabra de Dios. Ante la duda, la oración y la palabra de Dios. No ante la duda, la discusión y lo que yo quiero o creo correcto, sino más bien, ante la duda, me entrego al Señor, confío en Él con fe, para que de esa manera Él me pueda guiar en oración, con humildad y unido a mi esposa, o en el caso de la esposa, unido a su marido, para que juntos estudiando la palabra de Dios podamos conocer cuál es su voluntad. Y de esa manera, como nos decía aquí, miren, aunque sea la pareja más discordante, los que se casaron más erróneamente, aquellos cuya elección fue de la peor, miren qué promesa tan bella nos dice. Si de veras en nosotros o en ellos, ¿sí?, se forma Cristo, esperanza de gloria, habrá unión y amor en el hogar. Porque donde reina el Espíritu de Dios, no se hablará de incompatibilidad en la relación matrimonial. Claro, porque no son incompatibles. ¿Saben por qué? Porque el Cristo que mora en el corazón de la esposa, a lo que la esposa es transformada y tiene el corazón de Cristo, el espíritu de ella es el de Cristo, ese mismo será semejante, concordará con el Cristo que habite en el del marido, en el del esposo. Es decir, esa unión es justo la respuesta también en oración de la que hizo Jesús. Jesús oró para que ellos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, somos uno. Eso está en hechos registrados. Pues, ¿de qué nos habla esto? Que como pareja, unidos por el Santo Espíritu de Dios, andando juntos y esforzándose juntos, porque trabajan no en equipos contrarios, no trabajan uno por contrariar ni luchar contra el otro, sino que trabajan en el mismo bando, como un equipo que trabaja en la viña del Señor. Y se esforzarán juntos por llegar a las mansiones que Cristo fue a preparar para todos los que le aman. Qué bonito es eso, que aunque haya discordia, si se trabaja unidos bajo el mismo espíritu, el espíritu del Señor, entonces no habrá discordia. Algo muy semejante y sacando una aplicación adicional, no solo frente a la pareja, sino más bien aún, esto podemos extenderlo hacia relaciones aún del trabajo y de a veces que tenemos, digamos, en el día a día con compañeros y cosas así. A veces, cuando uno lo ponen en un equipo, con alguna persona que, uy, uno diría, uy, esta persona tiene un carácter muy distinto al mío, uy, esta persona es muy distinta. Bueno, aún allí, con buenas actitudes y con el Espíritu de Cristo, uno aprende a trabajar mucho más en equipo. Sí, claro, por supuesto que es mucho mejor cuando ambos están dispuestos a lo mismo. ¿Por qué? Porque claro, si uno trabaja por ejemplo, con alguien que no cree en el Señor, sino que quiere defender su opinión y tener otras actitudes, uno puede servir de buena influencia. Pero aún así, la otra persona, claro, intentará defender su opinión y comportarse de otra manera. Pero este no es el caso del hogar. En el hogar es en el que ambos son cristianos, ambos pueden estar dirigidos por el Señor y ambos se encuentran es juntos, esforzándose para llegar a las mansiones que Cristo fue a preparar para ellos, para los que le aman. Entonces, como cristianos, seguidores de Cristo Jesús, es como juntos podrán ser transformados a medida que siguen al Señor. Ahora, terminamos diciendo una cosa importante. Si recuerdan, hay una visión de la hermana Elena, una de las primeras, que mencionaba una escalera, bueno, una escalera, no, perdón, un camino por el que las personas comenzaban a andar y al principio, pues claro, iban cargados con sus carretas, con las distintas cosas, podríamos decir que iban en grupo, ok. Pero a medida que avanzaban, el camino se hacía un poco más estrecho. Y como se hacía estrecho, tuvieron que dejar sus carruajes, ¿sí? Sus caravanas y todo eso, y comenzar a andar solamente con la maleta, digámoslo así. A lo que continuaban andando, se dieron cuenta luego que tuvieron que dejar sus bestias, los animales y las maletas y todo lo que llevaban. Cada vez que avanzaban en ese camino, se iban gustando mucho más. Tuvieron que dejar hasta sus zapatos en un punto, porque sólo así pudieron ver de que podían seguir adelante. Ahora, antes de continuar con eso, lo importante en ese punto es que ya no podían andar uno al lado del otro, sino más bien uno detrás del otro, confiado en el Señor, por a quien iban siguiendo. No porque iban siguiendo al de delante, sino porque iban siguiendo era al Señor, ¿sí? Pero juntos iban en el mismo camino. ¿Ok? También es importante que muchos se quedaban. Muchos otros que no estaban dispuestos a dejar las cosas que tenían que ir dejando en el camino, se quedaban atrás. Y a medida que avanzaron, llegaron también a un punto después de que dejaron sus zapatos, en los cuales descendió una cuerda. Una cuerda que al principio era delgada y ellos se agarraban y seguían caminando y andando por el muro con fe, porque sabían que seguían a Cristo Jesús, su Salvador. A lo que seguían, ellos avanzaban y avanzaban, y llegó un punto que les tocaba andar como de lado, así, sosteniéndose de la cuerda, y cada vez era más difícil y más difícil. Llegado a otro punto, la medida que se volvía más angosto el camino, más gruesa se hacía la cuerda. Pues llegó un punto en el que se acabó el camino. Y uno a uno, escucharon una voz que decía de arriba: yo sostengo la cuerda, es Dios quien sostiene la cuerda. Y entonces, confiados en el Señor, saltaban y se agarraban de la cuerda y llegaban al punto final. Esta visión, que te invito a estudiarla más en detalle, ya que puede que yo no me acuerde de todos los detalles, nos habla de que en el fondo nosotros individualmente tenemos que acercarnos al Señor y buscarle. Pero es bonito saber que también no estamos solos en nuestro caminar con el Señor. Y mucho mejor cuando se está en el hogar, dentro de la pareja, digámoslo así, que ambos juntos como equipo se pueden, digamos, esforzar juntos, dar ánimo y seguir adelante para también llevar a sus hijos hacia las mansiones eternales, ¿no? Con nuestro Señor, porque en el fondo es Dios quien nos da el poder para resistir y vencer al enemigo. Y la verdad es que será fiero el combate, ¿sí? como decíamos antes. Pero si queremos que Dios nos ayude en la batalla, debemos estar unidos en la decisión de vencer y de mantener nuestros labios sellados para no decir mal alguno y para confesar más bien nuestra confianza en el Señor en base a sus promesas. Creer en Él y creerle a Él. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar ahora con una oración. Pero antes de la oración, quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta que queramos ver el día de hoy. Bueno, por ejemplo, en un caso así en el que hay dificultades, ¿no? Dentro de la familia, en el que puede que se conozca también, eso es bonito cuando a veces se conoce del Señor, ¿no? Es bonito cuando comienzan a caminar con el Señor y, bueno, requiere también decisiones. Cuando no hemos sido, digamos, creyentes de toda la vida, desde antes del matrimonio, a veces se arrostran dificultades que el enemigo quiere, digamos, aumentar, ¿no? Para que la familia en sí no se unan al Señor, no den esos pasos, digamos, necesarios para caminar siempre con el Señor. Que no se decidan por Cristo es lo que quiere el enemigo. Pero la clave para un hogar, digamos, que esté dispuesto a entregarse al Señor, aunque hayan llevado una vida destrozada, aunque hayan pasado de todo, de cosas, es primeramente no confiar en los hombres, sino confiar en Dios. Poner su confianza. No estamos hablando de, yo sí confío o no confío en tal y tal persona. No, no. Sino en poner su confianza. De que el sustén de tu vida, el sostén de tu vida, sea Dios, no los seres humanos. Entonces, de esa manera, cuando en el hogar hayan problemas y dificultades, y que los hay mucho más en esas etapas en las que se está comenzando a caminar con el Señor, se puede aumentar esa fe, pero trabajando así, en ese apoyo como pareja, de aferrarse en el Señor y de avanzar de su mano poderosa. Haciendo del hogar es eso, que tenga una atmósfera pura, ¿sí? O sea, que comience en el hogar a presenciarse un espíritu cristiano, digamos, la dirección del Señor, y no más bien las cosas que se seguían antes, porque ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, es decir, lo que antes, digamos, hacíamos era nuestra vida pasada, pero se decide uno más bien por aceptar y seguir al Señor. Y en otros casos, en los que son un poco más complicados, cuando solamente uno de los dos está decidido por seguir al Señor, vemos el caso de poder ser una buena influencia. Y que se puede. Uno tiene que ser una buena influencia. ¿Cómo? Sí, es difícil, claro, porque uno a veces ve, uy, si mi pareja me grita y uno está como todos los días con un ambiente o contemplando algo así. Bueno, ¿la clave cuál es? Somos transformados por la contemplación. Pues bueno, en lugar de ver tanto esas cosas, más bien concéntrate en sacar lo mejor de tu pareja y más bien concentrarte en contemplar es a Jesús, para que la nobleza de Jesús, el carácter, la humildad de Jesús, sea la que se amolde, la que Dios obre en nuestro carácter, para que así transformados, cuando nos griten, uno no necesita ni sentirse mal, ni responder igual. Uno actúa sabiamente como Cristo. A Jesús lo escupieron, lo trataban mal, le gritaban, y él no por eso hacía lo mismo, ni se sentía mal, ni no. Por supuesto que le daba tristeza, sí, claro, eso es otro tema. Pero más bien, lo que se hace es un actuar con respeto, con amor también. ¿Me gritas? Ok, vale. Cuando te calmes, cuando estés tranquilo, continuamos hablando, ¿sí? Es así. Es aprender, digamos, a tratar con ese carácter. Es aprender a no darle razones a la otra persona para que se siga cegando en su manera de comportarse. Porque también muchas veces esposos que gritan creen que, uy, pero es que ella también me trata igual y entonces yo, por eso, ella no es mejor que yo, como quien dice. Pero lo bonito, en algo de lo que veíamos de la elección de pareja, de esas cualidades que se deben ver, digamos, en la pareja a elegir, es justamente que le ennoblezca, que nos comunique un mayor refinamiento, que nos haga crecer en el amor del Señor. Es decir, una cosa que nosotros podemos ser de influencia para esa persona es esa nobleza. Es decir, que nuestra pareja, que no es creyente, pueda ver en nosotros la obra de Dios siendo real. Puedan ver a Cristo a través de nosotros. Y así ellos puedan acercarse al Señor y querrán ciertamente de eso. Ciertamente, tendrían que ser muy necios para no querer algo tan bueno y verdadero como es Dios transformando y bendiciendo un carácter y la vida de una persona. Todos quisieran eso. Entonces es muy bonito el poder mostrar eso siendo luces en este mundo, ¿vale? Bueno, pues vamos a terminar ahora sí con una oración y con nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Oremos. Mi amado Dios, gracias, oh Dios, porque nos ayudas para aprender a cómo tratar las dificultades que puedan surgir en un hogar. Pero también, mi Dios, gracias. Gracias, mi Padre, porque nos perdonas y porque a veces hemos sido muy necios en nuestra propia opinión y hemos, tal vez, mi Dios, a veces forzados por las circunstancias y los problemas. Y a veces, mi Dios, hemos sido necios y actuado cegados por nuestra opinión y nuestra voluntad para hacer lo que nosotros queramos. Pero mi Señor, ahora aprendemos, mi Padre, a que contigo podemos contar, de que tú, mi Dios, en tu palabra y confiados en ti, podemos escudriñar, estudiar correctamente tu palabra y saber, mi Dios, cuál es tu voluntad frente a cada situación. Por favor, guíanos para confiar en ti y para que también, mi Dios, dentro del hogar podamos ser una luz para nuestra pareja, para que ambos y cada uno individualmente te busquemos como cristianos y manifestando ese mismo espíritu, el espíritu de Cristo, podamos estar unidos dentro del hogar para luchar, mi Dios, juntos contra el enemigo con tu poder. Porque con tu ayuda, mi Dios, podremos resistir y podemos, mi Dios, un día muy cercano, recibirte, mi Padre, y estar contigo por toda la eternidad. Mi Señor, somos partícipes, mi Dios, de esas riquezas eternales y futuros ciudadanos del reino de los cielos. Mi Señor, te queremos pedir que con tu Santo Espíritu puedas seguir obrando en nuestras vidas y puedas ser tú el que nos siga comunicando estas verdades que tanto necesitamos y puedas ser tú, mi Dios, el que nos anime a estudiar tu palabra, a abrirla y a escucharte atentamente. Que lejos de la palabrería y de cosas, sea más bien, mi Dios, tu palabra, los versículos, mi Dios, cada texto que tú nos has escrito, para que guiados con tu Santo Espíritu podamos escucharte y entender tu voluntad, mi Dios, para nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por tus planes y por tu bendición. En el nombre santo de Cristo Jesús, te agradecemos todas las cosas, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias y que el Señor te bendiga. Nuestro siguiente capítulo es el capítulo 18, que se titula Deberes y privilegios conyugales. Un abrazo y miles de bendiciones. Ánimo y a seguir estudiando la palabra de Dios.
Ay, santo, que...